Abran sus Biblias esta mañana en Zacarías capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Es una escritura muy familiar, seguro que lo han leído ya muchas veces. Y Zacarías capítulo 4, del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo, a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oremos. Padre Celestial, esta mañana pido que bendigas tu palabra. Señor, venimos por fe esta mañana a hablar acerca de esta escritura y te pido, Señor, que lo vivifiques y lo unjas. Te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, con lo que nos dejaste en edades y generaciones pasadas, muchos años donde la palabra de Dios no era común en las manos de las personas, pero Señor, lo tradujiste en nuestro lenguaje y nos lo entregaste. Te damos gracias por tu palabra este día y te pido que bendigas este servicio encomendado en tus manos, en el nombre de Jesucristo, y que estemos felices de haber venido esta mañana. Háblanos, Señor. Bendícenos este día. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Toma asiento. Esto fue una escritura y fue dirigida a Zorobabel, el cual fue responsable en parte de la reconstrucción del templo de Salomón, de la restauración del templo de Salomón, y el ángel que hablaba con él. Es interesante que dijo, me despertó como un hombre despertado de su sueño, y le preguntó, ¿qué ves? La verdad del asunto es esto, es muy claro. Tú nunca jamás vas a ver algo, a menos que Dios te despierte. Podemos tratar, tú puedes tratar de decir a la gente que está dormida, lo más que puedas, que despierte y nunca va a entender. Y no va a ser capaz de recibir, quizá puedan delirar en su sueño, pero no van a ser capaces de recibir lo que dices, amén, cuando están dormidos. Esta edad está dormida, adormecida, tibia. Es un tiempo difícil, la gente está dormida. Pero ven, el asunto es, nunca vamos a ver a menos que seamos despertados. Necesitamos entonces que Dios nos despierte para dejarnos ser capaces de ver como Dios ve las cosas. Es lo mismo con cada uno de nosotros. Nunca vamos a conocer al Señor a menos que seamos despertados. Y Dios nos despierta de nuestro sueño una vez y nos mostró la verdad. Antes de eso estábamos dormidos. Veíamos muy nublado, muy distante, oscuro. Nunca podíamos entender claramente y entender. Nunca teníamos ninguna percepción, ninguna vivificación de estas cosas. Estábamos tambaleando en cosas y mirando aquí y allá. Y nunca encontrábamos la vida o la verdad. Hasta que el Señor nos despertó un día. Y luego cuando Él nos despertó, tuvimos la habilidad de ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos y entender. Y eso es para cada enseñanza de Dios, para cada cosa que Dios hace en nosotros. Necesita que tengamos un despertar en nosotros, que Él nos despierte. Y luego le preguntó, ¿qué ves? Algunas personas nunca ven esto y quiero hablar de esto. De regreso a la tierra prometida, de regreso al Pentecostés, de regreso al aceite, de regreso al candelabro de siete lámparas, de regreso al aceite que estaba en este recipiente. Esta mañana podemos decir esto y nunca lo va a entender. La gente puede escuchar el mensaje de hermano Branham año tras año y muchos años y nunca entender realmente el mensaje hasta que Dios les abra sus ojos. Y cuando Dios los despierta pueden ver. Recuerdo hermano Journey. Hermano nos dijo una vez y recuerdo siempre respecto al Espíritu Santo. Y en verdad él no había sido despertado a esto. Y cuando Dios le abrió sus ojos y lo despertó y pudo ver claramente y se dio cuenta la necesidad del Espíritu. Y la hermana Lynn tuvo el mismo testimonio. Cuando ella vino aquí a esta iglesia, ella no había visto la necesidad del Espíritu y del aceite. Pero cuando el Señor lo despertó y le hizo ver esto, y entonces lo primero es Dios, tenemos que ver. Nunca vas a desear algo o vas a querer algo a menos que lo veas. Cuando veas la necesidad de esto, cuando ves que es el Espíritu Santo y siempre fue y siempre será el Espíritu Santo el número uno y es la vida en nosotros, para cada iglesia, para cada edad y para todo lo que Dios hace. Entonces Dios tiene que abrir tus ojos a esto y despertarte. Y cuando lo ves, y eso es lo único que ves, porque una vez que ves algo y Dios te lo muestra y se convierte tan real a ti, pero no puedes entender por qué otra gente no puede entender lo que tú entendiste. Como dije, si tú estudias la dirección y el tema central de este mensaje, es solo un tema, y esto es regresar, restauración a Pentecostés, restauración a la palabra original, al original evangelio, regresar a la original experiencia de Pentecostés y en todo el ministerio de William Branham, eso es el tema central. Ahora, hay otras cosas que fueron habladas y la gente creó líneas con eso, pero digo esto, si no tienes el aceite, nada de esto te va a servir, nada de esto te va a beneficiar o bendecirte, a menos que tengas el aceite en tu lámpara. Necesitas el aceite, es fundamental, tienes que tener el aceite, es la vida, es el aceite que sostiene a la iglesia y el cuerpo de Cristo. Entonces, a menos que tengas el aceite, todo lo demás persigues y sigues y tratas de entender y no significa mucho a menos que tengas el aceite en tu lámpara. Entonces es importante y necesario. Y cuando el aceite viene, entonces tus ojos son abiertos y empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Empiezas a ver su palabra de la forma como Él ve su palabra. Entonces no es solo cuestión de decir yo estudio la letra, eso no ayuda. En verdad se necesita un despertar, que nuestros ojos sean abiertos y que nos demos cuenta que necesitamos el aceite en verdad, el aceite de Dios. Entonces le preguntó, ¿qué ves? Y él dijo, veo un candelabro de oro. Me gusta cuando Dios hace algo. Él lo hace bien. Eligió el precioso más metal para representar las edades de la iglesia. Eligió el metal más precioso para reflejar las edades en la cual él mismo se iba a manifestar y hacerse conocido. Eligió el oro que representa deidad y dijo, en la escritura dice, yo vi el candelabro de oro y como un recipiente encima del candelabro, la base del candelabro, como un recipiente y encima de eso habían siete tubos en las cuales que representan las siete edades de la iglesia. Entendemos eso ahora. Obviamente en esos días no entendían esto. Y dos árboles de olivo, los dos testigos ungidos que están en cada lado del candelabro. ¿Recuerdan? Había un Elías que vino antes. Y hay un Elías que viene al final, y hay un Moisés que viene al final también, que va a ser revelado, para que revelen la verdad del Evangelio a los judíos. Esos dos plantas de olivos ungidos, parados al lado del candelabro. Entonces respondió el ángel que hablaba conmigo y le dije, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel dijo, No sabes lo que son estos. Yo creo que el cielo muchas veces se sorprende de nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de percepción de estas cosas. Lo que es muy claro en el cielo quizá muchas veces no es claro en la tierra. Y lo que sea muy claro para ti quizá no sea claro para otra persona. Es absolutamente, no tiene sentido tratar de forzar a alguien con algo a creer que nunca han sido despertados o nunca han visto o van a ver. Es la obra del Señor. Esta cristianismo, esta experiencia cristiana, la obra de Dios en la iglesia cristiana es el Señor siempre, al principio y el Señor al final. Instrumentalidad humana interrumpe este proceso. Yo no creo que tenemos que interrumpir o interferir en el plan y la obra de Dios. Es la obra de Dios. A menos que Dios convierta el corazón, nada pasa. A menos que Dios te abra los ojos, la gente nunca ve nada. Cuando hablamos a alguien y nos damos cuenta que no entiende, solo retrocede, no va a ayudar para nada. Es mejor que ores para que Dios lo despierte y le abra los ojos. Cuando eso pasa, entonces viene una sed y un hambre y son atraídos a la palabra del Señor. Pero es la obra de Dios completamente, las salvaciones del Señor. Aún en las edades de las iglesias, Él dijo: ¿sabes lo que esto es?, le preguntó, y dijo: no, Señor. Entonces el ángel se sorprende que Zorobabel no entiende estas cosas. Ahora, no tiene ojos para ver y entender esto. Y tuvo que venir un Nuevo Testamento para esto. Tuvo que venir nuestro Señor para hablarnos los misterios que fueron escondidos desde la fundación del mundo. Y todo esto lo que pasó. Y luego tuvo que venir una nueva dispensación del bautismo del Espíritu Santo. Y tuvo que haber siete edades de la iglesia, empezando con Éfeso y terminando con la Odisea, antes de que la revelación completa de estas cosas sean entendidas. Pero el tema principal que el ángel del Señor le dijo a Zorobabel fue esto: que no es con la fuerza del hombre, no es por el poder del hombre, que no es por el talento del hombre o la habilidad del hombre. Esto es por el Espíritu del Dios viviente, por mi Espíritu, dijo el Señor. Y cuando es por el Espíritu, nosotros no nos jactamos de lo que se logra. Apolo, por ejemplo, sembró la semilla, Pablo lo regó, pero Dios dio el crecimiento, dice la Biblia. Entonces nos damos cuenta que el que siembra no hace nada. El que siembra no hace que la semilla, no hizo la semilla. Lo único que hace es sembrar la semilla que Dios le dio. Y eso es lo único que podemos hacer, sembrar la semilla. Pero nada más de que eso. Pero ¿por qué todo el mundo quiere hacer más que eso? ¿Tú crees que puedes convertir a alguien? ¿Tú crees que puedes hacerlo? Llamamos al altar y forzamos que vengan al altar, aunque aquí no lo hacemos mucho. Porque yo pienso que Dios puede orar contigo ahí mismo en el lugar donde estás sentado. Dios puede encontrarse cuando fe viene a tu corazón, cuando un despertar viene a ti, cuando algo ocurre. Dios puede obrar contigo ahí mismo donde estás sentado. No es que yo tengo que moverte o empujarte al suelo. Yo estaba leyendo, por ejemplo, la experiencia, el avivamiento que tuvieron en las islas allá en Europa. Duncan Campbell dijo: tenían miedo de tocar a la gente porque la obra del Espíritu Santo era tanto sobre ellos en la vida de esta gente que sintieron que iban a interferir con la obra del Espíritu. Cuando esa gente estaba agonizando con Dios y clamando, y ellos ni los tocaron. Hay un lugar para aconsejarlos y todo eso, pero ellos sintieron que iban a impedir la obra de Dios. Yo estaba leyendo otro testimonio de los niños de Adelaide en China, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre esos niños huérfanos y pobres que vivían en la calle, mendigos, y cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos de tal forma que sorprendió a muchos, y estos niños empezaron a tener visiones y cosas que Dios como les mostró de una forma grande, y empezó un gran avivamiento en estos niños. Ellos ni querían ir a la escuela, solo querían orar y buscar al Señor. Dios estaba haciendo una gran cosa en los y el misionero, hermano Baker se llamaba, se dieron cuenta cuando era la mano de Dios y ellos sacaron sus manos del asunto. Dijeron, sintieron que si trataban de hacer algo iban a impedir la obra de Dios en esos niños. Y yo creo eso cuando el Espíritu viene de tal poder. Pero siempre fue por mi Espíritu, dijo el Señor. Siempre es así, y cuando es por el Espíritu, Apolo no se jacta de nada, tampoco Pablo, ellos solo vienen y riegan la semilla, pero es Dios que da el crecimiento, madurez y el crecimiento a la semilla, pero siempre fue por el Espíritu, en cada edad fue por el Espíritu de Dios. El común denominador en cada edad, que cada uno de esos tubos se abastecían del mismo reservorio o recipiente, y por la misma recipiente, y siempre fue ese criterio, por el Espíritu, dijo el Señor. No con fuerza, no con ejército, sino con mi Espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. Entonces, es el Espíritu Santo en cada edad, la vida estaba en el aceite, en el Espíritu. El mensaje para nosotros hoy es regresar a esa original Pentecostés. Si tú crees que esto es mi doctrina privada, esto es la palabra del Señor, esto no es mío, esto es la palabra de Dios, yo restauraré, dijo el Señor. Tuvo que haber una restauración, un profeta de restauración. Cuando él venga, iba a restaurar todas las cosas. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia es la verdad, el absoluto. E iba a haber una restauración, regresando el corazón a la fe de los padres. Todas estas cosas no es mi doctrina, sino es el tema del Espíritu de Dios en nuestra edad, el tema central de regreso a la tierra prometida. Pero la gente no sabe dónde está la tierra prometida. A menos que haya sido despertado esto, tú no sabes dónde está tu casa, tu hogar. El hogar para mí es donde está la presencia y el poder del Espíritu Santo. La casa para mí es de regreso al Pentecostés, al poder de Dios. La gente dice, de regreso al movimiento pentecostal o una organización. No, nunca fue una organización. Siempre fue una experiencia. O de regreso a algo que pasó 50, 60 años atrás. Quizá hay elementos de eso, pero en verdad no es de regreso a la fe de los padres, al original artículo. Eso es lo que deseamos, la original fe. Eso es nuestra casa. Nunca, jamás, vamos a ser bendecidos hasta que regresemos a nuestro hogar. Somos bendecidos temporalmente, pero Israel no fue bendecido hasta que llegaron a la tierra prometida. Dios los bendijo en el desierto, pero las bendiciones totales vendrían cuando tuvieron su heredad y en la tierra prometida. Y yo les digo, esto es tan importante, el aceite de Dios es tan importante, que fue mencionado a Abraham. Por su simiente iban las naciones, iban a ser bendecidas. Y luego notamos que esa simiente, espiritualmente hablando, fue Cristo. Y él tomó sobre él la maldición de la ley para que la bendición de Abraham. Así que cuando Dios venga sobre nosotros y recibamos la bendición de Abraham, o sea el Espíritu Santo, eso es lo que es mencionado en un libro de Gálatas. Entonces cuando Dios dijo, Abraham, a través de ti voy a bendecir a todas las naciones, él estaba pensando del día cuando la sangre de Jesús, su hijo, iba a ser derramada. Y de esa sangre iba a salir la dinámica del aceite sobre la iglesia, y que vivan por la vida del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios estaba pensando cuando habló con Abraham. Él no estaba pensando en las leyes levíticas. Él estaba pensando en el cumplimiento de eso. Él no estaba pensando en las leyes de los éxodos. Él estaba pensando en el Espíritu, en el nuevo pacto de gracia, por la cual Dios iba a derramar su Espíritu en la iglesia. Eso es la bendición de Abraham. Eso es el fundamento de la iglesia, de los éxodos, los levíticos, números, Deuteronomio, Josué, todo en la Biblia, los salmos, los profetas, todos hablando de este día, todos hablando de este pacto, de esta bendición. Y luego a Zorobabel, el ángel del Señor habló con él y le dijo acerca de esto, y enfatizando en el hecho de que no es por fuerza y no es por el ejército, es por mi Espíritu, dijo el Señor. Es algo terrible cuando nosotros queremos hacer algo a las fiestas santas de Dios. En el libro de Levíticos dijo, y El hombre no tenía que hacer ninguna obra. Este es el día donde el Señor iba a trabajar. Este es el día donde el Espíritu iba a obrar. Y si tú crees que puedes contribuir en algo, lo único que puedes contribuir en esto es tener fe y confiar en que Dios envíe esa bendición sobre la gente para que tengamos una doble porción y recibamos ese gran derramamiento del Espíritu Santo. Y si alguna vez lo necesitamos, es ahora, en esta edad. Nunca jamás tuvimos la gran necesidad del aceite en nuestras lámparas como este día. Nunca hubo una necesidad grande como ahora. Y como dije, como repito, esto no es mi doctrina personal, esto es la verdad de la palabra de Dios. Siempre fue el Espíritu, no la letra. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, hacer de ministros competentes el Espíritu Santo, por eso dije, es por mi Espíritu. Tenemos tantos ministros inválidos. El problema es que tenemos tantos ministros lisiados. La Biblia dice, un hombre lisiado en el Antiguo Testamento no era capaz de tomar el ministerio. No era capaz. Ahora, en lo físico fue eso, tipificando lo espiritual. Pero tenemos tantos ministros inválidos que no operan en el Espíritu. Entonces no tienen habilidad, no hay unción, no hay palabra de Dios. No hay la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Es simplemente letra y palabra junta. Pero yo digo esto: si Dios elige un instrumento en este día, si Dios elige un instrumento en este día, no porque es digno, sino porque este Nuevo Testamento es por el Espíritu. Dios le da la habilidad y la capacidad de ser capaz de predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Pero ese hombre o ese instrumento sabe que si la unción del Espíritu no está, él no tiene nada que hacer y nada que dar y no sirve. Es la unción del Espíritu Santo, no con espíritu, no con ejército, no con entendimiento, no con grandes revelaciones, no por misterios, no por cosas que la gente dice hoy. Vemos tantos ministros inválidos en los púlpitos, hombres ciegos en los púlpitos. Necesitamos la unción de Dios en este día. Es tal rareza que no se ve. Ese aceite aún está en esas lámparas. Y en la última lámpara aún hay aceite. Y Dios aún tiene el aceite para su gente y sus ministros en este día. Entonces nos hizo ministros capaces, competentes de este nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No estaba hablando aquí de una palabra vivificada, está hablando de una letra del Viejo Testamento, vacía, seca, muerta, que solo se repetía y se repetía, solo letra, no Espíritu, no unción. Sabemos que el Espíritu siempre trae la palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Grita, solo grita? No, te da una comunicación inteligente de la palabra. Te da dirección de Dios. Pero viene por el Espíritu. El Espíritu siempre trae la palabra. Pero algunos pensaban que solo es letra. O solo es o doctrinas o entendimientos. Y luego la gente cree. Para hacer que alguien, convertir a alguien a lo que llamamos mensaje, tenemos que darles entendimiento doctrinal. Así que empezamos con Malaquías 4 y luego pasamos a Hechos 2:38 y luego a Mateo 17:11, Lucas 17:30 y todo eso. Y eso está bien, pero saben, eso es la palabra de Dios. Pero pensamos que si podemos hacer que alguien cambie su doctrina, si podemos hacer que alguien cambie su bautismo. Y sabemos que el agua no salva a nadie. No es el agua, es el bautismo del Espíritu Santo. Solo vamos al agua en obediencia a Dios, reconociendo que lo hacemos porque la sangre de Jesús nos ha redimido. Y vamos al agua llevando su nombre y salimos por una única razón, para que recibamos la promesa de Abraham, la promesa del Padre, que fue dado por Jesucristo después de su resurrección, el Espíritu. Pero la gente cree que solo tenemos que llevarlos a eso. Tiene que ser la presencia de Dios, tiene que ser el aceite y la unción de Dios. Y eso tiene una forma, el Espíritu de Dios tiene una forma de lidiar con nuestros corazones y traernos la verdad y mostrarnos. La Biblia dice que su doctrina es como rocío sobre el campo. Algunas piensan que es algo rudo y tosco y duro y juzga. Pensamos que es así, o golpearlos y cortarlos con espada y látigo, pero así no es la palabra de Dios. Su doctrina es gentil. La Biblia dice, destila como el rocío sobre el campo. Y sabes, no sabemos cómo ocurre, y de pronto esa presencia desciende y se humedece en el atardecer, en la noche, y en la mañana cuando te despiertas encontramos rocío en el campo. Y así es la doctrina, es Dios condescendiendo lentamente, trayéndote a la verdad y a la revelación de su palabra, para que entiendas y recibas de Dios. Por mi espíritu, dijo el Señor. Y luego el hombre usa la fuerza y rudo, pero el espíritu usa otros métodos, no con poder, no con ejército, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Entonces, el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio del Espíritu Santo. Tiene que ser, siempre fue, la realidad de esto es el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, no estoy hablando de todo ese escándalo y clamor, esa bulla sin sustancia. Estoy hablando de la genuina unción del Espíritu ministrando la palabra ungida a la gente que es capaz de recibir y creer en la palabra de Dios, mientras esa simiente es sembrada en los corazones, Dios multiplicando, Dios dando el crecimiento, no con fuerza, no con ejército, no con talentos, no con capacidad, no con habilidad humana, no con educación, no con estudios bíblicos, no con organizaciones, no con grandes iglesias, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y es increíble que uno de los más grandes derramamientos con esos niños en China fue en un cuarto misionero en algún lado, con niños humildes, que Dios les dio visiones como no creeríamos, totalmente escriturales, y eran tan humildes y pobres estos niños. Estaba escuchando ese mensaje acerca de la celebración de los 50 años de jubileo de la calle Azusa, donde del movimiento Pentecostés. Se mencionó que eso ocurrió en un corral de vacas. Dios no los llevó a edificios grandes o palacios, Él los llevó a un corral. Y la gente cree que si tenemos una iglesia grande o cara y lo llenamos con gente y, va, y eso es el movimiento de Dios y Dios está bendiciendo. No, fue un corral. Yo prefiero estar en un corral con dos o tres y tener el Espíritu Santo ahí que tener la iglesia más grande y sin el Espíritu. Necesitamos el mismo Dios de humildad para visitarnos una vez más. Alabado sea Dios. La otra cosa que quiero decir es esto. Bajo ese tema, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Digo esto, el Espíritu Santo es el mensajero de esta edad. Yo quiero que entiendan esto, el Espíritu Santo es el mensajero. Si tú dices, no, el mensajero es solo un hombre, entonces está restringiendo el Espíritu Santo a un solo hombre. Pero yo digo esto, el Espíritu Santo es el mensajero a la iglesia. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo, aunque use un burro, o aunque use un hermano, o lo que sea que fuera, el Espíritu Santo es el mensajero. Y usa instrumentos, eso es verdad, pero nunca fue. Esto nunca se trató de Pablo, esto nunca se trató de Pedro, esto no se trató de la gloria de Apolo, esto no se fue para la gloria del hermano Branham, siempre fue para la gloria del Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu Santo usando instrumentos humanos. No fueron los instrumentos, fue el Espíritu Santo que habló a través de ellos. El Espíritu Santo Es el que tiene que tener la preeminencia en nuestros medios. Tiene que ser el número uno en nuestros medios, el Espíritu Santo. No lo que tú crees que es el Espíritu Santo, sino el genuino Espíritu Santo. Tiene que ser el que tenga la preeminencia en nuestros medios. Tiene que ser ese Espíritu Santo. Alabado sea Dios, para instruir, para guiar y dar. Y tenemos que darle la preeminencia en la iglesia. Tú dices, o estás diciendo algo grande ahí. El Espíritu Santo es el mensajero. Voy a leer algo del mensaje que predicó el hermano Brana, el Token, en 1964. Lo mismo se hizo hoy. ¿Qué hizo? Él nos envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mensajero, dijo el profeta. Yo digo una vez más, el Espíritu Santo es el mensajero. Ahora sabemos, ciertos hombres cumplen ciertos roles y aún ciertas escrituras, pero recuerden, el mensajero vino del cielo, el mensajero es el Espíritu Santo. Si quieres oír de Dios, tienes que oír del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mensajero de Dios. El Espíritu Santo es el mensajero. Y una escritural identificación lo identifica entre nosotros. La escritural identificación, el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la señal es la aseguranza de que tenemos miedo. Nuestro tique ha sido pagado y somos identificados con nuestro sacrificio. Él no nos va a abandonar. Él prometió. Eso está en el mensaje, la señal. El Espíritu Santo es el mensajero. Y yo digo, en cada edad, el Espíritu Santo conoce exactamente lo que se necesita para esa edad. Lo que se necesitó para la edad de los Efesios, el Espíritu Santo sabía. Ahora, quizá usó a Pablo, pero sería ridículo decir que solo Pablo fue el único boca o el único mensajero para esa edad, cuando había Pedro, Juan, Mateo, Lucas, Tomás y todos esos hombres apóstoles y hombres de Dios, aún Esteban, cuando salió bajo esa unción y empezó a hablar a la gente. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre él, y Espíritu ni siquiera era un ministro ordenado. Lo único que hacía, ayudaba a la administración de las viudas. Pero el Espíritu Santo vino sobre él y habló y dio un mensaje a los fariseos y saduceos. Porque el Espíritu Santo descendió como el mensajero. La palabra dice, no piensen qué van a decir, sino que el Espíritu Santo hablará por vosotros. Es el Espíritu de mi Padre que hablará por ustedes, dice la Biblia. El Espíritu Santo hablando por esos vasos. Que Dios lo conceda. Ahora, no presumas solamente. Sé lleno del Espíritu. Si vas a ser usado por Dios, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos. Saca la basura de tu vida y sé lleno de Dios. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, entonces Dios te va a usar. Pero estás lleno de basura, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. No vas a ser usado de ninguna forma. Pero la Biblia dice que tú y yo, si hablamos, tenemos que hablar como sacerdotes de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos que ser llenos de Él, llenos del Espíritu. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánta necesidad hay en esta hora? ¿Cuánto necesitamos de su Espíritu en este día? Es el Espíritu Santo siempre. Siempre fue así. Entonces, esto en verdad es una edad del retorno al jubileo. Ahora, es interesante que en 1956 en Azusa, en la calle Azusa, escuchen estos dos mensajes que el profeta predicó. El mensajero de nuestra edad, que fue usado como instrumento para traer la palabra a nosotros en nuestros últimos días, el hermano Branham, cuando él tuvo esa reunión en 1956, él hizo una reunión para conmemorar y celebrar el jubileo de la edad pentecostés en la calle Azusa, que ocurrió. Ahora, hoy, en vez de celebrar el jubileo de la calle Azusa, como hicieron ahí en Los Ángeles en 1956 con el profeta. Tenemos ministros hoy, no me gusta decirlo, los que dicen esto son enanos, inválidos, condenando lo que pasó en la calle Azusa, como diciendo que no tuvieron el Espíritu Santo ahí, sino que no lo obtuvieron en su alma. Eso es locura. Pero lo único que digo es esto, necesitan despertar. Hay un diferente espíritu hoy que no se regocija. El movimiento de hoy no se regocija en el derramamiento del espíritu que corrió allá. Están usando toda forma para explicarles que no necesitan el espíritu hoy como lo tuvieron en tiempos antiguos. Usan todas formas para convencerte que tú lo tienes el espíritu solo oyendo la palabra o creyendo la palabra. Yo no creo eso. Y yo creo que eso está mal. Y no quiero causar controversia, pero eso está mal. Y ahí estaban celebrando en 1956 en el mensaje llamado Jubileo de la calle Azusa. Y luego en 1962 en Shreveport, otra vez el hermano Branham está haciendo una reunión por los 50 años de la celebración que el Espíritu Santo se derramó en Luisiana. Y si no han leído, oído ese mensaje, escúchenlo. Se llama Jubileo y Retorno. Y él está hablando, el profeta habla, cómo la iglesia necesita regresar a lo que ellos tenían. Cómo necesitamos regresar al viejo Espíritu Santo. Cómo necesitamos regresar al Pentecostés, Jubileo y Retorno. Y habla cómo el diablo nos ha alejado de eso, de esa experiencia. Pero el Espíritu Santo quiere retornarnos a eso. Y entonces es un jubileo y un retorno. Regresar. Al final de ese cassette hay un testimonio de un hermano que nos da una advertencia y que estuvo ahí en la calle Azusa. Y si nunca han leído ese libro, léanlo. Yo no estoy aclamando a la calle Azusa o a esos hombres de esos días. Yo digo, el Espíritu Santo descendió ahí e hizo algo en esa hora. Hasta que periodistas europeos vinieron y escucharon a estos hombres hablando en lenguajes europeos las obras que Dios estaba haciendo. Ahora, eso para mí es Hechos capítulo 2. No queremos alejarnos o poner estándares bajos. Queremos decir, eso es lo que la Biblia dice. Y ese es el Espíritu Santo que queremos hoy. Y estaban celebrando el hecho de que eran 50 años de jubileo. Y te hago esta pregunta hoy. Ha pasado 100 años ahora. En el 2006 se cumplió 50 años, 100 años del jubileo del derramamiento en la calle Azusa. Nunca se hizo ni una sola reunión en lo que llamamos hermanos del mensaje. Ninguna reunión se hizo para conmemorar esa fiesta. El 2012 fueron los 100 años de jubileo cuando el Espíritu Santo se derramó en Luisiana. Pero nadie celebró eso en el mensaje. La razón, no estoy criticando eso, no me malentiendan, pero solo les hago la pregunta. ¿Dónde está tu sentimiento hoy? Nuestro deseo tiene que ser que el aceite que fue mostrado a Zorobabel aquí en la Biblia, queremos el mismo aceite, el Espíritu Santo otra vez, un retorno, un jubileo. Alabado sea Dios. Es interesante. Respecto a Pentecostés, dijo, ese jubileo nunca se detuvo. Siguió avanzando y avanzando desde el primer jubileo hasta ahora, porque cuando el Espíritu Santo fue dado allá, eso fue el jubileo y nunca se detuvo. Así que no podemos poner tiempos, aunque este año es el jubileo de Israel. Solo Dios sabe qué va a ocurrir. Entonces, ¿dónde está nuestro sentimiento hoy, nuestro deseo, nuestro anhelo? ¿O decimos, queremos eso lo que fue en el principio? Es una edad de retornar a la tierra prometida. Nunca vamos a ser bendecidos hasta que estemos en casa. Israel tuvo que retornar a su tierra prometida. Voy a leer unas citas aquí, pero cuadran bien acá. Yo creo que Dios nunca bendijo a Israel hasta que llegó a la tierra prometida, a su país. Dios nunca va a bendecir metodista, presbiteriano, católico, o peregrinos, o nazarenos, o iglesia de Cristo, o pentecostal, cualquier organización. Él nunca te va a bendecir de esa forma. Regresa a la tierra prometida. Regresa al principio. Regresa a la experiencia pentecostal, así como lo tuvieron en el día de Pentecostés, cuando el poder de Dios cambió a esos miles de personas. e incendió un fuego en sus corazones, el genuino, no una personificación, no algo, una telepatía hecha, no algo de broma, como tenemos ahora en América. ¿Quién puede tener la iglesia más grande o el grupo más grande? ¿Qué diferencia hace eso a Dios? Dios quiere que la gente que sea honesto en corazón, no grandes público. Regreso a la tierra prometida, regreso a Pentecostés, regreso al evangelio antiguo. Yo sé que estamos lejos de esto por las condiciones de la edad, pero Dios es capaz de hacerlo en una noche. Yo creo que Dios es capaz de hacerlo en unos días. Ahora, en ese año de jubileo, el jubileo de Pentecostés, es solo los hijos que retornan porque tienen un derecho a esa herencia. Y nosotros tenemos derecho a esta herencia. No los siervos, sino los hijos tienen derecho a retornar a nuestra herencia, a nuestro lugar, a nuestra posición. Tenemos el derecho de retornar a Pentecostés en el año de jubileo, porque es la promesa de Dios para sus hijos, que después de 50 años, si estás en deuda, o si estás atado, o si has perdido tu tierra, si has perdido todo lo que tienes, no tienes que pagar ni un precio, no tienes que merecerlo, pero tu deuda es levantada, tú sales libre, tu esclavitud es libertada. Y le dices: lo siento, pero 50 años han pasado, y esta casa y esta propiedad es mía. Dios, que tengamos, así como Caleb, cuando dijo: yo vi esa montaña cuando fuimos a chequear el desierto, pero nunca perdí la idea de esa montaña. Y cuando llegamos a la tierra prometida, Caleb dijo: dame esa montaña que yo vi. Y yo digo: es la forma que es hoy. Viene otro jubileo, otro retorno, y mi corazón clama: dame mi montaña en este día, dame ese Espíritu Santo, envía el mismo Espíritu que cayó en su totalidad en el día de Pentecostés. Dame mi montaña, Señor, yo quiero mi montaña en este día. Ahora, un siervo, él se da cuenta que no es para él, así que él sale y predica y convence a todo el mundo que este Espíritu no es para él. Quizás sea eso su experiencia del siervo, pero el hijo, la experiencia del hijo o la hija de Dios no es esa. Eso será su experiencia, pero no la experiencia del hijo. El hijo, creen, son capaces de identificar su propiedad y saben a dónde pertenecen. Y tenemos una casa, un hogar, una tierra prometida. Quizá tengamos problemas y cosas hasta que lleguemos a esa tierra prometida. Nunca vamos a estar satisfechos. Tenemos que llegar a esa tierra prometida y Dios nos va a bendecir ahí. Y luego finalmente voy a terminar con esto. Yo terminé, prediqué esto antes. Y sabemos, hubo un mensaje que se predicó en 1960, así como estaba con Moisés, el profeta predicó, cuando el ángel del Señor vino a hermano Branham y tuvo dos señales, así como Moisés. Y no fue la culpa de Moisés, pero vagaron en el desierto por 50 años. Tenían el mensaje de Moisés, pero vagaron en el desierto por 40 años, dando vueltas y vueltas, 40 años. Visitaron los mismos campamentos una y otra vez, cada año. Así que ahora decimos, algunas ideas que surgieron en 70 y 80 están surgiendo otra vez hoy. La misma revelación, la misma decepción, el mismo engaño, doctrinas tontas, ideas. Nunca tuvieron el Espíritu Santo, nunca tuvieron una experiencia pentecostal, nunca fueron llamados al ministerio o decir estas cosas. Las mismas cosas, mismo, visitando los mismos campamentos, las mismas cosas, hasta que hoy ya es todo 40 años en el desierto, es mucho tiempo. Y las mismas cosas, dando vuelta, tambaleándose, cayendo en lo mismo. Pero ahora, hemos esperado 40 años por la apertura de algo más, dice en ese mensaje. Y luego dice, organizaciones, las iglesias denominacionales han fallado. Ahora no pongamos la denominación fuera del movimiento que llamamos el mensaje, porque no es así. Hay cosas que se predican en el mensaje que son totalmente del anticristo. Yo sé que eso suena duro, pero Por amor fraternal, nos puedo comprometer la palabra de Dios. Tenemos que mostrar amor fraternal, pero no vamos a comprometer la palabra de Dios. Y si es un espíritu anticristo, Que salga de aquí, no tenemos nada que ver con eso. Queremos regresar a la tierra prometida, a la palabra de Dios que Él nos dio, en el poder que Él nos dio, la pura palabra de Dios. Las denominaciones fallaron, no llevó a la iglesia, Dios levantará un sistema interdenominacional, con el poder de Dios que llevará a la iglesia a la tierra prometida. Organizaciones han fallado, no lo hicieron, cada uno con su propia teología, cada uno con su propia forma de pensar, lo que es exactamente lo que pasa en nuestros días. Pero Dios llevará a su Espíritu Santo y levantará a sus Josués, que llevarán a su iglesia a la promesa, con no ataduras denominacionales. Moisés falló, era el que dio la ley. Josué es llamado la gracia. Él llevó a la iglesia adelante. Que todo prospere y que todo avance. Que los otros crezcan y prosperen también. Que tengan una apariencia de piedad, pero negarán el poder de ellas. Pero si tú sabes dónde estás parado, tú te pararás. Sin importar de que todo el mundo te rechace, tú estarás parado del mismo. Tú no te alejarás de esta palabra. Y cuando dice esta palabra, habla de esta Biblia. No te alejarás de esta Biblia. Te quedarás con la palabra pura de Dios, con el mapa, la original, el plano, la original palabra de Dios. Toda esta confusión tiene que terminar. Los metodistas, presbiterianos, el pentecostal, los nazarenos, 969 diferentes denominaciones. Y todo esto es el Buda y todo lo demás. ¿Dónde estamos ahora? Algo está mal en algún lado. Él dice, estamos buscando por el Josué de este día, el cual es el Espíritu Santo, para guiarnos a esta tierra prometida. Ahora, tuvimos en la dispensación de Moisés, pasó 40 años vagando en el desierto. Ahora, no fue la palabra de Dios para ese día y lo siguieron y dieron vueltas y vueltas con esa palabra, visitando los mismos campamentos 40 años en una pequeña área del desierto. Dieron vueltas y vueltas y vueltas, pero vino un día cuando Moisés murió y el Señor vino a Josué y le dijo, Josué, Moisés, mi siervo, está muerto. Ahora tú tienes que llevarlos a la tierra prometida. Y ahora hay una entrega de Moisés a las manos de Josué, el cual es el tipo del Espíritu Santo. Y Josué dijo, prepárense, en 3 días vamos a cruzar la tierra. 40 años dando vueltas en el desierto, en 3 días, y un día el Espíritu Santo va a descender, un día el Espíritu Santo va a descender, y en unos días estaremos en la tierra prometida. Todo terminará, y todo terminará. El Espíritu Santo hace lo que el hombre no pudo hacer en los últimos 50 años, lo que el hombre no pudo. El Espíritu Santo lo hará en unos días. Y todo terminará rápidamente y entraremos en la tierra prometida. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Cantemos ese himno. No con espada ni con ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. Esta montaña será removida. Cantemos ese himno. Amén.